Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 8 al 11, nos dice la Escritura, está hablando el Señor, y le está diciendo a Nicodemo: el viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. En esta escena nos encontramos en Jerusalén, probablemente durante una de las más importantes fiestas judías, en un momento en que el ministerio público del Señor comenzaba a generar expectación entre los habitantes, pero también creaba inquietud entre las autoridades religiosas, que lo veían como una amenaza. Era una amenaza. Nicodemo aparece como un personaje clave. No es un judío cualquiera. Es fariseo, principal entre los judíos, y es identificado por Cristo como maestro de Israel. Así que aquí estamos delante de una persona relevante. Él se acerca a Jesús de noche para preguntarle. Nicodemo pertenece a la élite de la nación y al grupo de personas más representativas que están en el Sanedrín, el consejo que gobierna al pueblo judío. Es el máximo órgano de gobierno judío del siglo I. El judaísmo farisaico al que Nicodemo pertenecía había desarrollado una ideología que estaba centrada en tres puntos. El primero: somos judíos y salvos, por tanto, por descender de Abraham, según la carne. Así que si tú no desciendes de Abraham, según la carne, eres un perro gentil. Ese es el término que utilizaban. En segundo lugar, la observancia externa de la ley. Tenemos que cumplir la ley a rajatabla externamente. Pero ¿y el corazón? No importa. Lo importante es lo externo. Y en tercer lugar, la tradición oral, lo que nos contaron. ¿Oísteis a los antiguos qué fue dicho? Pero yo os digo, así que aquí la tradición era importante, igual que hace la Iglesia Católica, que a la misma altura que la Biblia pone la tradición, con lo cual se carga en la Biblia. En este contexto, la idea de necesitar un nuevo nacimiento espiritual era incomprensible y escandalosa para Nicodemo y los que pensaban como él. Para un fariseo, nacer judío ya era estar dentro del pueblo de Dios, solamente por nacer. Por eso, cuando Cristo introduce la necesidad de nacer de nuevo, no está añadiendo un matiz a lo que los fariseos y los judíos en general pensaban, sino que está dinamitando todo el sistema religioso judío, porque resulta que ahora no somos salvos por nacer físicamente de Abraham. Esto es incomprensible. Esto es incomprensible. Bueno, quizás no recordaban las palabras que el Señor le dijo a Abraham, que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso se les había olvidado. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Si naces en una familia israelita y te circuncidas, ya eres salvo. Así que, como muchos harían hoy, si naces en una familia católica y te bautizan, ya eres salvo. O algunas otras denominaciones también llamadas cristianas. Por un hecho externo, ya eres salvo. Así que el Señor le empieza a argumentar a Nicodemo sobre los asuntos que pertenecen a la salvación y de los que Nicodemo no tenía ni idea. Y era maestro. Pero el Señor va a debatir con él, va a preguntarle y va a mostrarle. Así que esto siempre es importante. Es importante el diálogo, el que podamos hablar, el que podamos confrontar, el que podamos argumentar y el que podamos exponer. Pues en esto estamos. Hoy veremos cuatro puntos que se desprenden de nuestro texto. Vamos a ver, en primer lugar, un ejemplo incontestable; en segundo lugar, una ignorancia extraordinaria; en tercer lugar, una pregunta insistente; y en cuarto lugar, una respuesta categórica. Así que vamos a ver, en primer lugar, un ejemplo incontestable. El Señor le va a poner a Nicodemo un ejemplo comparativo entre el viento y el espíritu. Y la comparación es doble. Los dos son soberanos en sus actividades. Y en segundo lugar, los dos son misteriosos en sus funcionamientos. El viento sopla de donde quiere. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. le dice el Señor. Así que aquí vamos a encontrar 7 características sobre el viento, comparándolas con los movimientos del Espíritu. La primera, el viento es soberano en su acción. El viento está más allá de la mano del hombre. El viento no puede ser regulado por la voluntad humana, a pesar de que se empeñan bastante los hombres con sus avioncitos en cambiar el rumbo de los vientos y de las nubes. El hombre no puede gobernarlo, no puede anularlo. El viento sopla donde quiere, cuando quiere y como quiere. Pero esto mismo pasa con el Espíritu. Actúa donde quiere, como quiere y cuando quiere, sin que nada ni nadie pueda regular su actividad. Nadie lo puede hacer. Es una obra del Espíritu. En segundo lugar, el viento es irresistible. Cuando el viento ejerce todo su poder, barre todo lo que está a su paso. Aquellos que han padecido los efectos de un tornado o de un huracán conocen algo de la fuerza poderosa del viento, porque desata su violencia arrasando todo lo que encuentra a su paso y lo barre por completo sin que nada le impida cumplir su voluntad. Lo ejecuta. Pues esto pasa con el Espíritu, lo mismo. Cuando Él lleva a cabo su propósito, lo hace con tal poder que rompe los prejuicios del hombre, domina su voluntad rebelde, supera toda oposición, lo somete. No se puede detener al Espíritu Santo en su alcance, porque cuando el Espíritu Santo opera, opera de verdad. En tercer lugar, el viento es impredecible. A veces el viento se mueve suavemente, oímos ahí las copas de los árboles, cómo se mueven, qué agradable. Pero en otros momentos sopla de una manera tan estridente que su rugido se oye a kilómetros. Terrible, una tempestad de viento. Y así ocurre también con el nuevo nacimiento. Con unos, el Espíritu Santo trabaja suavemente, suavemente, casi de forma imperceptible. Especialmente si hemos nacido en un hogar cristiano, la regeneración actúa silenciosamente. Tú sabes que eres creyente, pero no sabes cuándo ocurrió, porque siempre has venido siempre de ese contexto. Pero sí sabes que eres creyente porque ya conoces tus pecados. Y es lo primero que hace el Espíritu. Pero en tu vida exterior no se nota, porque siempre has estado en un contexto cristiano y ahí no se ve nada. Lo ves tú en tu interior. Pero en otros casos, su acción es tan poderosa, tan radical, tan revolucionaria, que los efectos son evidentes a todos, porque ha habido un cambio de vida increíble. Es lo que nos contaba Claudio en la exposición que hizo sobre cómo el Señor le llamó a la salvación. Y muchos de vosotros también lo podéis exponer de la misma manera. ¿Qué ocurrió en la salvación para que yo, que antes que actuaba de una manera y vivía de una manera, cuando el Señor me llamó, aquello cambió radicalmente? Pues esa es la obra del Espíritu. En unos actúa de forma suave y en otros estridente, como el viento. En cuarto lugar, el viento es invisible. Es una de las pocas cosas en la naturaleza que no puedes ver. Podemos ver la lluvia, podemos ver la nieve, el relámpago, pero no podemos ver el viento. Esta analogía está de acuerdo con el Espíritu Santo, porque lleva a cabo su labor de forma inadvertida. Es invisible. En cómo se mueve. Cuando se predica la palabra, nadie sabe cómo se mueve el Espíritu y qué es lo que hace en los corazones y en las conciencias de los que están presentes y escuchando. Nadie lo sabe. Es invisible. En quinto lugar, el viento es inescrutable. Hay algo en el viento que desafía todo esfuerzo del conocimiento humano sobre cómo se mueve, por qué se mueve, cuál es su impacto y hacia dónde va. El hombre no puede decirle al viento de dónde viene y a dónde va. No se puede decir. El viento va a su aire. Nunca mejor dicho. Solo lo podemos detectar cuando se mueve en grandes masas, pero ya está. Y eso pasa con las actividades del Espíritu. Sus trabajos se hacen en secreto, fuera del ojo humano. Su funcionamiento es profundamente misterioso, tanto que desconocemos su alcance y su propósito. Predicaciones que se hicieron una vez hace no sé cuántos años, resulta que llega al otro extremo de la tierra, alguien lo escucha y el Espíritu Santo opera y lo llama. Sabemos que existe el viento, pero nada más. No sabemos nada de su alcance y es lo que hace el Espíritu Santo. Sabemos que existe el Espíritu Santo, porque es una de las personas de la Trinidad. Es el Espíritu de la santificación. Pero no sabemos nada de su alcance, ni de su obra, ni cómo toma la palabra, cómo la aplica al corazón de los que están lejos o de los que están cerca. Todo esto pasa desapercibido para nosotros. No sabemos cómo se mueve. En sexto lugar, el viento es indispensable. Si no hubiera viento, la vegetación se muere, porque no iba a germinar muchas de las plantas que germinan. El polen no volaría para cumplir su misión, no se limpiaría la atmósfera, por lo tanto todo se marchitaría y se moriría sin viento. Esto es lo que también pasa con el espíritu. Sin él no podría haber ninguna vida espiritual. Cero. Si él no se mueve para cumplir su misión, no hay ninguna vida espiritual que pueda venir a la existencia. Por tanto, en séptimo lugar, el viento es vivificador. Y esto, sus propiedades son beneficiosas para la salud. Le preguntamos a un médico, cuando alguien está enfermo y necesita un cambio, y le dice, vete a la costa, que allí el viento, el aire de la costa te puede beneficiar, o vete a las montañas, que el aire de las montañas te puede beneficiar, o sea que es beneficioso para la salud, dependiendo de cómo estés y en qué contexto. Esto pasa con el espíritu. Él es el que fortalece con poder al hombre, es el que le da energía, es el que lo reaviva. Dios ha puesto un velo impenetrable sobre los procesos de la vida. Y aún a pesar de los adelantos científicos, no se sabe por qué ocurren muchas cosas. No se sabe mucho sobre la complejidad del ser humano en cuanto a su estructura física, ni cómo todo funciona coordinadamente para producir qué y por qué no produce lo que supuestamente debería producir y no ocurre así. ¿Por qué? No se sabe. La vida es profundamente misteriosa en sus funcionamientos. Y de la misma manera pasa con la obra que lleva a cabo el Espíritu Santo. Produce la nueva vida de un muerto y lo trae a la vida. Para resumir la enseñanza de este versículo, diremos que el viento es un hecho evidente. Oyes su sonido, hay una evidencia del hecho, pero sabes que hay un misterio detrás del hecho en sí. No sabes cómo opera, no sabes cuándo viene, cuándo se va, qué es lo que hace, qué mueve, qué utiliza para cumplir su propósito. Y este es el ejemplo que pone el Señor de cómo el Espíritu Santo es el agente en la regeneración. Es el agente, es el que da la vida, es el Espíritu vivificador. Mientras que el medio instrumental que utiliza es la palabra. Sin la palabra predicada, el Espíritu no se mueve. Siempre que el Espíritu se mueve es a través de la palabra, ya sea predicada o leída. Siempre. Es el arma instrumental que utiliza el Espíritu para atraer a los muertos a la vida. Ahora bien, la palabra por sí sola, no podemos hacer nada. Tenemos a muchos, mira, tenemos a Satanás que se sabe la Biblia de memoria. Pero el conocimiento o saberte versículos de memoria, capítulos de memoria, eso no te salva. Eso no te salva. Por eso hay muchos que leen la Biblia y no les dice nada. Que se la saben de memoria, pero no son salvos. La palabra de Dios es necesaria, pero no es suficiente para impartir vida, porque esto lo lleva a cabo el Espíritu. Es el Espíritu el que toma la palabra, la aplica con poder al corazón de los hombres y los trae a la vida. El Espíritu usa la palabra. En segundo lugar, vamos a ver una gran ignorancia, porque al llegar a este punto de la conversación, nos encontramos ante un choque frontal entre la revelación divina y la incapacidad humana. No es simplemente una conversación entre un maestro que es Cristo y un oyente que es Nicodemo, no, sino que es el encuentro entre la luz absoluta y una mente no regenerada. Es decir, que Nicodemo no era creyente en este momento. Esto es importante que no lo perdamos de vista, para no creer que alguien que, bueno, que está en una posición con Nicodemo era creyente de toda la vida. Pues resulta que no. Nicodemo ya ha escuchado a Cristo hablar del nuevo nacimiento. Ha sido confrontado con la necesidad de nacer de nuevo. No como metáfora, no como una mejora moral, sino como una transformación radical que opera el Espíritu de Dios en el corazón y en el alma de aquellos a quienes Dios ha determinado salvar. Y sin embargo, su respuesta, la respuesta de Nicodemo, es reveladora. ¿Cómo puede hacerse esto de nacer de nuevo? ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede llevarse a cabo el nuevo nacimiento? ¿Tengo que volver otra vez a la matriz de mi madre? Pero si ya soy mayor, ya tengo 60 años. Ya vimos en nuestro último sermón que lo más llamativo es que el Señor reprende a Nicodemo por no entender lo que significa e implica la frase nacer de agua y del espíritu, porque Nicodemo era maestro, debería saber esto perfectamente, si es maestro. Es cierto que en el Antiguo Testamento no se dice nada acerca del bautismo, pero por eso el Señor no le está reprochando. La reprensión llega por el hecho de que lo que Cristo quiere dar a entender con nacer de agua y del espíritu sí que se manifiesta en el Antiguo Testamento y está escrito. Y con estas enseñanzas Nicodemo debería estar familiarizado, porque era maestro, era maestro. Pero no era así, no estaba familiarizado. La frase nacer de agua y del espíritu saca a luz dos elementos en la regeneración, que son la limpieza y la renovación. Este tema se manifiesta claramente en Ezequiel 36, a partir del versículo 25, que nos dice: después rociaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esto es lo que Dios hará. Pero agua limpia en este pasaje, después rociaré sobre vosotros agua limpia, uno no puede pensar que es agua que abres el grifo y está limpia. Pues no se refiere a eso. Agua limpia en este pasaje significa agua de purificación o agua para la limpieza ceremonial, según lo que establecía la ley ceremonial, porque había una composición especial para producir este agua de la purificación. No era coger agua de un arroyo, no. Este procedimiento se encuentra en el libro de Números, en el texto que hemos leído, donde le es mandado a Moisés tomar una novilla alazana, que quiere decir roja, y quemarla con madera de cedro, y echar lana escarlata en medio del fuego y luego recoger las cenizas de la novilla y mezclarlas con agua corriente. Toda esa mezcla es el agua de la purificación. Toda esa mezcla es el agua limpia. Esa es la mezcla. La limpieza era administrada tomando hisopo y mojándolo en esta mezcla, y luego se rociaba sobre la persona que tenía que purificarse ceremonialmente. El hisopo es una planta aromática que alcanza unos 45 centímetros de altura, tiene las hojas muy pequeñas y se encuentra entre las rocas y entre los muros, y allí nace. Se usaba en el Antiguo Testamento un manojo de hisopo para llevar a cabo la aspersión de la sangre durante la Pascua, porque tú mojabas esa planta y esparcías. Hoy ya, como los católicos están muy avanzados, tienen no sé qué de metal, pero esto es lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Se usaba para la purificación del leproso, para purificar una casa leprosa, o como nos indica el libro de Números, se tomaba para aplicar el agua de la purificación con las cenizas de la novilla alazana y cumplir así con el ceremonial. Por eso en uno de los salmos dice David: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Pero es con esta mezcla, no es con agua limpia, como nosotros tenemos en nuestra mente. Es con esta mezcla, que era la de la purificación. Así expresa nuestro Señor con esta figura el elemento purificador en la regeneración, lo cual Nicodemo debería haber entendido sin problema. Pero no lo sabía, y era maestro. No lo sabía. Su mente estaba centrada en las tradiciones. Es que siempre lo hemos hecho así. Las tradiciones. No supo discernir el alcance de lo que estaba escuchando por boca del Señor. Por ejemplo, si nos vamos a Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14, se nos dice allí: si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, que es de lo que aquí se habla el agua de la purificación, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, por lo tanto el escritor a los Hebreos, que está hablando en un contexto judío para sacarles del judaísmo y traerlos al Evangelio, les está diciendo esto: si el agua de la becerra, de la novilla, la hija de la vaca, que ha pasado por todo este proceso y se ha conseguido el agua de la purificación, si esto santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que antes se hacía de esta manera, pero ahora tenemos la sangre de Cristo Ahora tenemos la sangre de Cristo, ya no necesitamos volver al antiguo pacto ceremonial. Ahora tenemos un nuevo pacto que nos lleva a Cristo. De modo que la idea de agua limpia en el Antiguo Testamento equivale a las cenizas de la novilla mezcladas con agua, y esto tipificaba la sangre de Cristo, aplicada en la regeneración por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo aquel que trae a la vida a todos aquellos que Dios llamó desde la eternidad para que le conocieran, y que entregó a Cristo, quien murió por ellos, derramando su sangre, que es rociada sobre aquellos que Dios Padre le dio y que el Espíritu Santo vivificó. Esta es la obra extraordinaria de la Trinidad salvando. Todo esto produce el elemento limpiador de la regeneración. Como digo, Nicodemo debería haber estado familiarizado con esto. Pero vemos que ni siquiera usando el lenguaje del Antiguo Testamento, Nicodemo supo de qué le estaban hablando. Tal era el estado del pueblo y de sus maestros. Ya dice la Escritura, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y hoy, lamentablemente, no hemos avanzado mucho. La palabra de Dios se predica sistemáticamente cada día del Señor, profundizando en su mensaje. Pero no todos entienden lo que se expone, no todos. El hombre es un ser caído y depravado, quien sin el cambio efectuado por la regeneración obrada por el Espíritu Santo, no puede entender la palabra de Dios y no puede entrar en el reino de Dios. Este es el mensaje contundente. Por eso predicamos sobre la depravación humana, porque es vital. Si alguien considera que es buena persona, entonces, como soy buena persona, ¿para qué necesito a Cristo? Si yo soy buena persona. ¿Por qué vendría Cristo a morir por los culpables si yo no lo soy? Porque esto es lo que subyace detrás de la afirmación, soy buena persona, por lo tanto no necesito que el Dios eterno se encarnase, naciese, viviese de una manera bastante terrible, acosado por todos sitios, por sus amigos, y luego fuese clavado en la cruz, siendo el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Si no se cree que el hombre en la caída murió espiritualmente, ¿para qué necesitamos ser regenerados? El hombre en la caída quedó enfermo. No se murió, dicen. Pero la Escritura es bastante contundente cuando dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No podemos hacer absolutamente nada. Las doctrinas de la depravación y la regeneración se oponen a la doctrina que generalmente está expandida en el mundo cristiano, la doctrina arminiana, que es la natural del ser humano y que enseña que el hombre se quedó enfermo en la caída y que es bueno, como todo el mundo puede ver. El hombre es bueno. Lo que pasa es que luego el entorno lo hace malo, pero el hombre es bueno. Nace bueno. Nace bueno. Por eso dice Pablo en Romanos 9, que hablando de Isaac y Jacob, que aún no habían nacido ni habían hecho bien o mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y todavía no habían nacido, ni habían hecho bien o mal. Y Dios ya había salvado a uno. El defender que el hombre es bueno, que tiene cierto grado de bondad, contradice completamente la enseñanza de la Escritura, porque niega la necesidad de una expiación. Nadie tiene que morir por mí, porque yo soy buena persona. No necesito que nadie venga a ofrecerme un regalo. No lo quiero, si yo soy buena persona. Entonces, ¿qué propósito tuvo la muerte de Cristo? ¿Por quién murió Cristo, si no lo necesitamos? Algunos piensan que la caída tuvo consecuencias muy leves. Y otros piensan que ese primer pecado no existió, que eso es un cuento. Tú te lees el libro de Génesis y todo es un cuento. Bueno, el cuento se lo van a encontrar cuando se presenten delante de la presencia de Dios. Y van a ver el cuento. Pablo prueba esta verdad de la caída con una serie de citas del Antiguo Testamento, comenzando con las palabras, como está escrito, como está escrito. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero yo soy buena persona. Bueno, eso es lo que tú te crees, pero la Escritura dice otra cosa. Porque naces ya corrompido. No tienes que pecar para ser pecador. Es que como eres pecador, pecas. Pero eso viene en tu naturaleza, de origen. El Señor sabía demasiado bien lo que había en el corazón del hombre. Otros, que se fijaban solamente en las apariencias exteriores, podrían haber confiado en la bondad del hombre. Solamente tenemos que ver a nuestro alrededor cuánta bondad hay. Misiles por aquí, dinero turbio por allá, mucha bondad. Cualquiera podría decir sin temor a equivocarse que Nicodemo era salvo, pero que Nicodemo, según el Señor, no lo era. Por esta razón, el Señor le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Todo lo que los hombres llaman bondad, integridad, sus buenas obras, de nada sirve ante la presencia de Dios, de nada. Antes deben nacer de nuevo, si quieren ser recibidos en el reino de los cielos. Si no naces de nuevo, no entras en el reino de los cielos. Esta es una condición universal. En tercer lugar, vamos a ver una pregunta insistente, porque es la que hace Nicodemo. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo voy a nacer? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo? Esta pregunta no es trivial. No es la curiosidad de un discípulo que desea profundizar, sino que es la expresión de un neófito. Es decir, no tenía ni idea. Esto es lo que aquí se demuestra. Nicodemo está declarando su ignorancia con esta pregunta. Es como si dijera: esto no encaja en mi marco de pensamiento. Esto no tiene lugar en mi teología. Yo que soy un estudioso de la teología, pues esto no tiene lugar. Y ahí precisamente se revela el problema fundamental del hombre natural. No es que le falte información, es que le falta capacidad espiritual para recibir la verdad. No la quiere recibir bajo ningún concepto. El hombre caído, aun cuando esté en un entorno religioso, sigue estando incapacitado para comprender las cosas del espíritu. No porque le falten datos, sino porque su naturaleza está corrompida. Es hablarle a un muerto. ¿Qué te va a decir un muerto? Dile lo que quieras, insúltale. Va a estar tan tranquilo. Dile que ha ganado 1 millón de euros. Tampoco se va a inmutar. Es hablarle a un muerto. Su mente puede analizar, puede comparar, puede incluso admirar ciertos aspectos de la verdad, pero no puede aceptarla, porque esa verdad exige una transformación que él no puede producir. Y todo esto lo estamos viendo desde la perspectiva divina, que es lo que ocurre cuando Dios lleva a cabo su obra. Nicodemo intenta entender el nuevo nacimiento como si fuera un proceso humano. Busca cómo se puede producir, cómo, cuál es el mecanismo. Todos sabemos cuál es el mecanismo para que un ser humano venga a la vida. Y de la misma manera, Nicodemo se pregunta: ¿y el mecanismo para venir a la vida espiritual? ¿Cómo? Necesita una explicación que pueda encajar en su categoría de procesos que ocurren en la vida natural. Pero el nuevo nacimiento no pertenece a ese ámbito. No pertenece a ese ámbito. No es una técnica, no es un método, no es una serie de pasos que el hombre ejecuta y por los cuales obtiene la salvación. No es levantar la mano cuando alguien dice: a ver, queridos hermanos, ¿quién se va a convertir hoy? ¡Venga! ¡Le doy 100 euros al que se convierta! ¡Bum! Todos levantan la mano. No es eso. Levantar la mano no es convertirse. Tampoco es hacer la oración del pecador. Tampoco es irse de rodillas a Lourdes. Tampoco. Tampoco es dar todos tus bienes a los pobres. Tampoco. Ahórratelo. Nada de todo esto vale. Es una obra soberana de Dios que irrumpe en la vida del hombre y que le descoloca por completo. Y si Dios te ha descolocado por completo, entonces su obra está en marcha. Porque ahora ves cómo nada encaja en tu vida. Si no te hubiera afectado, todo encajaría. Seguirías igual de muerto que antes. Pero si ves que todo se te descoloca, es que Dios lo está descolocando para que te des cuenta de cómo empieza a obrar. Nicodemo no entiende esto. ¿Cómo? Pero está intentando descifrar con lógica natural lo que solo se puede discernir con lógica espiritual. Lloyd-Jones decía: tenemos que pensar racionalmente en el mundo espiritual. No como papagayos, sino racionalmente. Porque esto, aquí tenemos la florinata de todo el conocimiento humano en las Escrituras. Aquí se pone de manifiesto una verdad profundamente incómoda. El mayor obstáculo para la comprensión del Evangelio no es la ignorancia, sino es la corrupción de nuestra naturaleza. Ese es el mayor obstáculo. Por eso Nicodemo, a pesar de todo su conocimiento, está perdido. Perdido por completo. Esto derriba cualquier confianza en la capacidad humana como el medio de salvación. Si la salvación dependiera del entendimiento, Nicodemo sería salvo. Pero precisamente su incapacidad demuestra que el problema es más profundo que el tener una comprensión mental sobre algo. Es un problema del corazón y es un problema espiritual. En cuarto lugar, vamos a ver una respuesta categórica, porque la respuesta de Cristo no suaviza la situación, sino que la pone más peligrosa todavía para Nicodemo. Imagínate Nicodemo, miembro del Sanedrín, con un poder que no os podéis imaginar, en la época en la que estamos hablando, siglo I. Y el Señor le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Aquí no hay consuelo para Nicodemo. No le dice, pobrecito, te voy a leer el Salmo 119, a ver si... No, no le da ningún consuelo, ninguno. Le confronta. Cristo no trata la ignorancia de Nicodemo como algo neutral, sino como algo culpable. Culpable. Tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Le está acusando severamente. Y esto es clave porque Nicodemo no es un hombre sin acceso a la verdad. Es un maestro del Antiguo Testamento. Es alguien que debería haber reconocido en las enseñanzas del Antiguo Testamento la necesidad imperiosa de una transformación del corazón, de un corazón nuevo, que hablan muchos profetas sobre esto, que es una obra de Dios. Y no tenía ni idea. Las escrituras que Nicodemo enseñaba hablaban de esto constantemente. Hablaban de un Dios que quita el corazón de piedra y da un corazón de carne. ¿Y eso qué significa, Nicodemo? ¿Qué significa? ¿No lo has leído tampoco? Hablaban de una ley escrita no solo en tablas de piedra, sino en el corazón. ¿Nicodemo, tampoco te has enterado de esto? Hablaban de una circuncisión del corazón. Tampoco. La regeneración no era una novedad en las Escrituras. Era una realidad anunciada, esperada y prometida. Y sin embargo, Nicodemo no tenía ni idea. ¿Por qué? Porque su lectura de las Escrituras había sido filtrada por su sistema religioso que estaba monopolizando todo. Entonces, cuando uno nace dentro de un sistema religioso, es muy difícil salir, porque ya tu mente está encasillada. Por eso todos los hombres que han salido a lo largo de la historia venían de fuera del sistema. Ellos son los que aportaron. El Señor el primero. La religión judía había convertido todo lo que tiene que ver con la religión en sí en un conjunto de prácticas, de normas, de identidades visibles, y nada tenía que ver con el tema espiritual. Entonces, lo que tienes que hacer, y el corazón, no importa. Lo que tienes que hacer, todo es lo que tienes que hacer. Y aquí el Señor expone algo devastador. Se puede ser maestro de la verdad y no conocer la verdad. Vaya. ¿Y ahora qué hacemos con Nicodemo? Y con todos los que le seguían. Esto tiene implicaciones que trascienden el contexto de Nicodemo, porque nos obliga a considerar que el conocimiento teológico por sí mismo no salva. No salva. Al ladrón en la cruz no le hizo falta saber teología. Le hizo falta identificar al Señor como su Salvador. Se acabó. Fijaos qué conocimiento teológico tan profundo. El texto nos obliga a considerar, entonces, repito, que el conocimiento teológico por sí mismo nos salva. Se puede dominar el lenguaje de la fe. Y alguien puede pensar, uy, qué piadoso es esta persona. ¿Cómo domina? Me recita 17 versículos de memoria y yo solamente me sé 4. Se puede incluso defender cierta denominación y ciertas doctrinas con rigor. Por supuesto, se puede asistir todos los domingos a la iglesia, se puede cantar con todos y hacer muchas más cosas. Y sin embargo, no haber sido regenerado. Y cuando eso ocurre, la religión se convierte en una forma sofisticada de ceguera. Porque se hace todo lo que todos hacen, pero delante de Dios nada sirve de lo que se hace. El Señor, al decir no sabes esto, está enseñando que la ignorancia de Nicodemo no era una excusa, Nicodemo, tú lo deberías saber. Es el resultado de una resistencia más profunda. No es que no haya visto la verdad, es que no la ha identificado, no la ha reconocido, no, ni la ha visto. Pero si tú estudias el Antiguo Testamento y no has visto nada de todo esto. Lo cual nos lleva a una dimensión aún más seria. La luz rechazada endurece el corazón. Te predican la palabra, ¿no quieres escucharla? Pues eso tiene un matiz en el corazón, aunque tú no te des cuenta, pero lo empieza a endurecer. Cuanto más expuesto está el hombre a la verdad sin ser transformado por ella, más se consolida su ceguera. Más. Entonces el Señor eleva aún más el nivel de la conversación. De cierto te digo, Nicodemo. Esta fórmula, como sabéis, introduce una afirmación de autoridad absoluta. No es una opinión, no es una interpretación, no es una propuesta teológica. Es una declaración divina lo que Cristo va a hacer aquí. Cristo no está argumentando desde una tradición. Está hablando con toda autoridad desde el conocimiento directo de una realidad de la que él mismo es el creador. Y dice, lo que sabemos, hablamos. Lo dice en plural, fijaos. Qué interesante. Lo que sabemos, hablamos. Está estableciendo una diferencia radical entre él y cualquier maestro. Los maestros humanos hablan de lo que han aprendido. Cristo habla de lo que sabe en sí mismo, porque su conocimiento no es derivado, es intrínseco. Eres la fuente de la sabiduría y del conocimiento. Y cuando añade lo que hemos visto, testificamos, está afirmando, y lo hace en plural por esto, su absoluta identidad con la Trinidad. Su absoluta unidad con la Trinidad. Él no está describiendo teorías espirituales, está dando testimonio de lo que ha visto en la comunión eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es lo que testificamos, la Trinidad. Esta es la autoridad con la que Cristo habla. Esto convierte su palabra en autoridad absoluta. No se puede apelar más alto de lo que él está diciendo. No hay ninguna autoridad superior a la suya. Lo que Cristo dice no puede ser corregido, no puede ser ampliado, no puede ser reinterpretado desde fuera. Él es la verdad final. Y sin embargo, la tragedia no está en la falta de claridad de lo que Cristo expone, ni de lo que la Escritura anuncia, sino en la respuesta humana que el Señor identifica cuando dice, y no recibís nuestro testimonio. No lo recibís. Está hablando Cristo, la máxima autoridad, y no recibís nuestro testimonio. Y aquí está el núcleo del problema. No es que el mensaje sea confuso. No es que la evidencia sea insuficiente. Es que el corazón del hombre no quiere recibirlo. No quiere. ¡No quiere! El verbo recibir implica aceptación, implica estar abierto para absorber algo, implica me rindo. Y esto es precisamente lo que el hombre natural rehúsa con toda su fuerza. Porque recibir el testimonio de Cristo implica reconocer la propia impotencia. No soy nada. Esto para el hombre de nuestros días, bueno, desde el origen de los tiempos. No soy nada para un hombre, esto es bastante doloroso. Recibir el testimonio de Cristo implica reconocer la propia impotencia. Implica abandonar la autosuficiencia. Implica someterse a una obra que uno no controla. Y esto choca directamente con la inclinación del corazón humano, que no se quiere someter a nada. A nada. Le tienen que engañar mucho, y esto lo consiguen todos los medios de manipulación social, para llevarles por el camino que quieren. Pero esto requiere de una ingeniería astronómica. Y lo consiguen. Viendo el mundo en el que vivimos, la evidencia es así. Pero esto es un engaño espantoso de Satanás. Pero se puede hacer. Ahora, predica la palabra en ese contexto y verás dónde acabas. Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y así estamos. Esta es la historia desde el principio. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? La incredulidad del ser humano no es un problema meramente intelectual, es un problema espiritual. El hombre no rechaza el Evangelio porque no lo entienda, sino porque en el fondo no quiere asumir que eso sea verdad en los términos que Dios lo presenta. No quiere asumirlo, no quiere. Quiere una salvación a la carta, que él pueda gestionar. Bueno, si veo un mendigo ahora cuando salga, le doy 10 céntimos, con eso ya tiene, imagínate, y ya con eso me quedo tranquilo. Luego voy a tratar bien a mi mujer o a mi marido. Que me dé gracias que lo trato bien y no le insulto. Entonces eso ya es algo a mi favor. Voy a ir todos los domingos a la iglesia. Eso ya, madre mía, Señor, el sacrificio que hago para venir por ti. Así que eso también cuenta en mi cuenta. Pues así empieza a maniobrar el ser humano para justificarse y decir, wow, es que soy lo más de lo más. Pero en realidad quiere una salvación a la carta, que él pueda gestionar. Quiere una religión que no le obligue a negarse a sí mismo. No. Si me tengo que negar a mí mismo, entonces eso no lo quiero. Tengo que cambiar un montón de conductas, un montón de asuntos en mi vida que están fuera del rango que la Escritura me dice. Tengo que decir a muchas cosas que no, y no quiero decirlo. Por eso Cristo amplía el alcance de esta acusación al pasar del singular al plural. No recibís, no recibís el testimonio, no recibís. Ya no estoy hablando solo de Nicodemo, sino del sistema religioso en general, porque muestra que la incredulidad puede institucionalizarse, puede ser una organización, puede convertirse en la norma dentro de una estructura religiosa, puede ser, como todo el mundo piensa lo mismo, pues aquí vamos todos. Todo el mundo piensa que venimos del mono, así están. No tienen más que mirarse al espejo y ver que a lo mejor llevan razón. Y así una iglesia entera o una denominación puede estar convencida de que tiene la verdad, mientras que rechaza la revelación que Dios mismo hace de sí mismo en cuanto a la verdad. No por falta de enseñanza, sino por resistencia interna, que no quieren someterse a la Escritura. Esto convierte nuestro pasaje en una advertencia individual. Nos obliga a preguntarnos si es posible que tengamos todas las formas externas de religión y seamos ajenos a la realidad del nuevo nacimiento. A eso nos obliga a preguntarnos. Este texto nos deja sin refugio. No permite que nadie se esconda detrás del conocimiento, ni de la tradición, ni por supuesto de las emociones. Nos sitúa directamente ante la cuestión fundamental. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? Esta es la cuestión fundamental. ¿Hemos recibido el testimonio de Cristo que se anuncia en las Escrituras? ¿Lo hemos recibido? ¿Lo hemos aceptado? ¿Es exactamente esto lo que creemos? ¿La evidencia en nuestra vida con nuestros hechos muestra que esto es así? No dice si lo hemos oído, porque aquí, si venimos a una iglesia, a esta iglesia o cualquiera, esto lo oyes. No dice si lo hemos entendido, sino si lo hemos recibido en el sentido pleno. No recibís, dice el Señor. ¿Lo hemos recibido nosotros? ¿Ha sido aceptado por nuestro corazón? ¿Ha sido entendido por nuestra mente? ¿Ha sido aplicado a nuestra vida? Es decir, ¿ha producido esa obra interna que el Señor describe aquí como nuevo nacimiento y que se evidencia por el fruto, por los hechos? ¿Eso se ha producido? ¿Los hechos lo demuestran? Porque esa es la línea divisoria definitiva. No entre los que dicen que saben o no saben, o entre los que dicen que creen y no creen, no entre los religiosos y los no religiosos, sino entre aquellos en quienes Dios ha producido la vida por su Espíritu. Y aquellos que, aunque tienen toda la apariencia de piedad, porque parecen buenas personas, siguen en su estado natural, muertos, como muerto estaba Nicodemo. Así que esto nos debe hacer reflexionar bastante. El punto crítico para identificar si se ha producido esa obra del Espíritu Santo está en cómo se aplica la palabra a las situaciones particulares de la vida. Ahí tienes el impacto súbito. El mismo Señor dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el nivel de obediencia, especialmente cuando hay conflictos? Fijaos cuando no hay conflictos. ¿Vamos a comer hoy? Pues todo el mundo tan contento. Mañana también, mañana el doble de hoy. Pasado nos vamos a ir de excursión. Al otro, así todo el mundo está tan contento. Ahora vienen dificultades, entra Satanás y empieza a dar por todos sitios. A ver dónde está la obediencia. A ver dónde están los principios. A ver dónde está el someterse con rigor a la Escritura y hacer todas las cosas en orden. ¿Dónde está? Pues ahí se ve. Porque es ahí donde se muestra el resultado de si ha habido obra del Espíritu Santo o no. O se actúa igual que la gente del mundo. Entonces hay muchas dudas de que la tal persona se actúa igual que la gente del mundo, hay muchas dudas de que esa persona sea salva. Nicodemo representa toda esta casuística. Está literalmente aquí, esta es su foto, es una foto general. Está cerca, pero no está dentro. Escucha, pero no comprende. Enseña, pero no conoce las implicaciones de lo que enseña, porque en su vida no hay ninguna evidencia de fe práctica, ninguna. Y en esa figura se reflejan todos aquellos que han tenido contacto con la verdad, que han sido expuestos a la luz, que parecen buenas personas, pero que no hay evidencia. Los frutos, no hay evidencia. Y así el pasaje deja de ser una conversación antigua a Nicodemo y se convierte en una presente, a mí. Porque la pregunta ya no es ¿qué hizo Nicodemo con estas palabras? La pregunta es ¿qué hago yo con ellas? ¿Qué hago yo con ellas? Esto es la advertencia más trágica si en tu vida, si eres creyente, no aplicas los principios de las Escrituras y te sometes en obediencia a ellos. Y si no eres creyente, el mensaje de Nicodemo es el tuyo. Suplica a Dios que tenga misericordia de ti. Porque si algo ves que en tu vida no está en su sitio y tienes una incomodidad superlativa, entonces tienes que hacer algo, porque el Espíritu se está moviendo. Y por supuesto que te va a descalabrar absolutamente todo, porque quiere llevarte al camino. Así empieza. Es la obra del Espíritu. Convencerte de pecado. Porque antes no sabías lo que era pecado, pero ahora sí. Y eso te inquieta. Anula tus expectativas. Te crea incomodidad. Pues ahí se está moviendo el Espíritu. El asunto es que donde el testimonio de Cristo es proclamado, siempre ocurre una de estas dos cosas. O es recibido con alegría para vida, o es maquillado pero rechazado para muerte. Estos son los dos únicos caminos que hay. Y en esta respuesta, que cada cual tiene que dar, entra en juego no simplemente una opinión teológica de Nicodemo, no. Entra en juego el estado eterno de cada uno de nosotros. Y esto es bastante doloroso y para tomárselo muy en serio, porque estamos hablando de la eternidad. Dentro de 100 años ninguno de nosotros va a estar aquí, pero sí estaremos en uno de los dos lugares que define la Escritura, o en la presencia del Señor o en el infierno. Así que esto no es para tomárselo a la ligera, es un mensaje de advertencia para cada uno.